buenos días, estimada teleaudiencia, teleauditorio. Estamos aquí en nuestra primera emisión del programa Género al Aire. Tenemos una serie de 5 programas que el Programa Universitario de Estudios de Género, junto con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, hemos preparado para ustedes. Queremos presentarles qué hacemos en el PUEG, en el Programa Universitario de Estudios de Género. Queremos hablar de nuestro quehacer cotidiano. Queremos comentarle de esto que día con día llevamos a cabo y que creemos que sostenemos que es de gran importancia. Queremos que se queden con nosotras y para ello en esta primera emisión estamos un equipo del programa y les voy a presentar a nuestras invitadas. Primero a la doctora María Isabel Belaustegui-Goitia Rius, que es la directora de nuestro programa. Marisa, muy buenos días, gracias por estar en este nuestro primer programa.
Gracias, Pati. Gracias a ustedes.
Gracias. También está con nosotras la maestra Ana Bouquet. Ana es nuestra secretaria académica. Ella además coordina el proyecto de equidad. Ana, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Y bueno, su servidora, Patricia Piñones, que voy a estar a cargo de la conducción del programa. Yo estoy en el PUEG haciendo las labores de secretaria técnica y en concreto, que será algo que en alguno de los programas trate, de la formación en el PUEG. Les agradecemos muchísimo su presencia. Vamos a tener a lo largo de toda la emisión los teléfonos, los correos electrónicos, las páginas. También les decimos que estamos transmitiendo en directo vía internet, que se comuniquen con nosotras. Nos encantará escuchar sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios. El tema de género es un tema que probablemente para muchas de ustedes es muy nuevo. Vamos a tratar de ser lo más claras posibles, pero seguramente habrá preguntas, habrá comentarios, habrá sugerencias y aquí estamos para contestárselas, todas estas dudas, todos estos comentarios. Y le voy a pedir a Marisa que nos comente por qué género al aire, por qué nuestro programa en la televisión. Marisa.
Sí, gracias, Pati. Primero estoy encantada de estar aquí, con mis colegas. A nosotros se nos ocurrió el hecho de llamar esto género al aire porque queremos echar a andar, queremos comentar con todos ustedes y con todo el auditorio a los lugares a los que ha llegado el género. El género quiere decir estas nuevas mujeres, esta masculinidad, estos hombres, esta idea de la nueva presencia de las mujeres, de la transformación que se ha vivido sobre todo en los últimos 25 años. El aire llega a todos lados y echar el género al aire es echar a las mujeres y su presencia, sobre todo mujeres, son mujeres y hombres, pero nosotros venimos a hablar de cuáles son estas nuevas formas de intervenir en la sociedad, de intervenir en la realidad, de intervenir en la política, en el arte, en el deporte, en la formación, en las nuevas maneras que tenemos además de reformar la justicia. Estamos viviendo en un momento de muchísima violencia, pero también yo quisiera compartir, nos hemos amanecido con tantas cosas, nos hemos amanecido con decapitados, con asesinados, pero también nos amanecemos con nuevas leyes. Tenemos una ley para una vida libre de violencia para las mujeres, tenemos una ley de equidad, tenemos una ciudadanía cada vez más intensamente en contra de la injusticia. Y yo quiero compartir con el auditorio también las cosas nuevas y las cosas transformadoras y las cosas positivas que podemos tener. Y son los estudios de género, los estudios encabezados por mujeres hartas de constreñimientos, hartas de injusticias, hartas de violencia, que nos hemos puesto en este caso la camiseta de la UNAM. El programa de estudios de género está en la UNAM, Universidad Pública Democrática de Punta, que espera compartir con ustedes este género al aire, que quiere decir estas mujeres cruzando fronteras, invadiendo los espacios y dando mucho, mucho oxígeno.
Esto, mira, justo lo que nos dice, nos permite mostrarle a nuestro auditorio que tenemos 3 obsequios. Y 3 obsequios que vienen desde el Programa Universitario de Estudios de Género, que van a hablar como publicaciones del PUEG de estas cosas que nosotros hacemos. Un primer libro es Fronteras y Cruces, está coordinado por Marisa, por Marta Leñero.
Un libro para la docencia, por cierto.
Un libro para la docencia.
Para enseñar estudios de género.
Otro libro es el de Trabajo de Hombres y Trabajo de Mujeres, de Teresa Rendón. Y nuestro tercer libro que ponemos a su disposición para las 3 primeras personas que se comuniquen con nosotras, Ciudadanía Incluyente. ¿qué pasa con esto de la ciudadanía? De Naila Kabir. Les invitamos a que se queden con nosotras, a que miren, a que escuchen qué es lo que estamos haciendo. Y para esto queremos comentarles cuáles son nuestros objetivos para esta sesión. Tenemos básicamente dos objetivos planteados que queremos cubrir a lo largo de esta hora de transmisión. Por un lado, queremos conocer y mostrarles, que ustedes conozcan, ¿qué es esto de tres conceptos que probablemente nos suenan extraños, novedosos o un poco difíciles de entender? Uno de ellos es el género, otro de ellos es ¿qué es esto de la importancia de los estudios de género? Y por último, ¿qué es la equidad de género? Pero también queremos mostrarles a lo largo de esta emisión qué hacemos en el PUEG, qué hacemos con tanto entusiasmo, con tantas ganas, qué nos dicen, qué tipo de trabajos venimos realizando. Estos son los objetivos para la sesión. Nos va a dar muchísimo gusto compartir con ustedes. Comuníquense, por favor. Y ahora lo que les voy a pedir es que miren la entrevista que hemos preparado para ustedes con la maestra Marta Lamas. Es muy importante mirar, escuchar qué es lo que nos dice una feminista y vamos a escucharla.
El género se construye con la cultura. Es un fenómeno histórico de lógica cultural que dice qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres en una determinada sociedad. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con las ideas, las creencias, las leyes, ¿no? Es el caldo de cultivo en el que estamos metidos y que reproducimos con nuestras actitudes. Es eso que Bourdieu llama los hábitus, ¿no? Estos esquemas de percepción y de acción que tenemos los seres humanos, que vamos metiendo información, vamos introyectando estos mandatos culturales de qué deben de hacer las mujeres y qué deben de hacer los hombres. Y lo hacemos de manera inconsciente, lo vamos chupando, lo vamos mamando desde que somos niños y criaturas, ¿no? Y tiene que ver desde con actitudes corporales, hasta el tono de voz, hasta el tipo de cosas que nos gusta y que elegimos dizque voluntariamente. Por eso la mejor definición de género es la de lógica cultural, ¿no? Es decir, hay una lógica cultural, por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas, muy distinta de las sociedades nórdicas o de las sociedades musulmanas. Entonces, ahí podemos ver que los lugares sociales, ¿no?, las expectativas, los sentimientos de hombres y de mujeres son muy distintos dependiendo de la cultura de la que estemos hablando. El género es, en ese sentido, un conjunto de mandatos culturales, algunos que están hechos explícitos y otros están de manera tácita, que todos los seres humanos tenemos y que pasan por reconocer la dualidad biológica, a veces verla de una manera complementaria, ¿no?, y entender que la diferencia sexual es la que permite que se simbolicen cosas como si se desprendieran de esa biología, pero que en realidad ha estado construida a lo largo de siglos, ¿no?, de una manera artificial y no natural.
Entonces, Marta Lamas nos habla de esta lógica cultural que nos construye, nos decía, ¿quiénes participan de esta construcción? ¿Qué instituciones? ¿Cómo se construye este ser hombres y ser mujeres? ¿Cuáles son esos mandatos? ¿De dónde provienen?
Mira, Patti, justamente lo que estaba comentando Marta Lamas, esta lógica cultural que permea todos los espacios sociales, nosotras podríamos identificar cuatro espacios sociales fundamentales en donde se reproducen tanto los estereotipos como los roles, como los comportamientos y las actitudes que se promueven diferenciadamente en hombres y en mujeres. La familia es el lugar por excelencia para reproducir los modelos de género. Lo podemos plantear con ejemplos, podemos mirar a una familia en donde el papá se dedica específicamente al trabajo remunerado, al trabajo formal, un trabajo que además le da una visibilidad en el mundo público y donde la madre se dedica básicamente a ser responsable de que el hogar funcione.
Esto no, quiere... nos, permíteme, nos dice Ana de cómo participa la familia. Y la escuela también nos mencionaba, ¿tiene alguna participación en esta construcción de lógicas culturales, Marisa?
Sí, muy, muy fuerte. La escuela tiene un papel preponderante y son más bien dos instituciones, Pati, la escuela y la iglesia. Y a mí me gustaría mucho hablarles de cómo la iglesia, Marta hablaba de mandatos. Fíjense cómo los estudios de género han logrado contrarrestar estos mandatos. Los estudios de género han logrado introducirse, por ejemplo, en la historia. Yo quería compartir con el auditorio, lo he hecho con mis compañeras, compartir con el auditorio las fundaciones de los estudios de género, que son mujeres historiadoras indagando, por ejemplo, en las escrituras, indagando en documentos originales. Y me encontré el pasaje de la adúltera, que es marcado, la iglesia marca con un énfasis bárbaro las mujeres que usan su propio cuerpo para la reproducción o que usan su propio cuerpo para el placer. Quiero leerles de creo que es San Juan, si no me equivoco. Son tres líneas, si me permiten. Les voy a leer cómo las historiadoras feministas, religiosas, católicas, hay muchas feministas católicas, han rescatado la palabra de Jesús, y quiero que vean en cuanto a la equidad, Ana, en cuanto a la equidad y los estudios de género, cómo nos han robado la partida completamente, porque esta es la palabra original del Evangelio. Voy a leer. ¿Cómo desafía Jesús los preceptos patriarcales y los mandatos culturales? Jesús se fue al Monte de los Olivos. De madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en el peor de los actos, el adulterio. La ponen en medio y le dicen al maestro: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el peor delito, el flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley, ¿qué? Apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús, sentado, escribía con el dedo en la tierra. Ellos insistían y volvían a preguntarle. Jesús levanta la mirada, los mira y les dice: aquel que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice aquel que está sin pecado, que arroje la primera piedra? Lo que está es implicando a los hombres en el adulterio y no dejándonos a todas, a nosotras las mujeres, todo el paquete. Pero no ha acabado. Ellos, al oír estas palabras, ¿qué creen que pasaba? Se iban retirando uno por uno, empezando por los más viejos, ¿no? Incorporándose Jesús cuando ya no había nadie, mira a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te han condenado? Y yo me pregunto, ¿dónde están los que han condenado a Jacinta? ¿Dónde están los que han condenado a tantas mujeres que están en la cárcel? Que al final sabemos, que ya lo veremos en nuestros programas, sabemos que muchos de los crímenes y muchas de los pecados y muchas de las faltas que se les imputan a las mujeres son debidas a estos mandatos culturales y a esta falta de equidad que, como nos decía Ana, está inculcada mucho en la familia, mucho en la iglesia y muchísimo en la escuela, ¿no?
Y entonces, justo por esto, miramos a la familia y todo esto que nos comentaba Ana, miramos a la iglesia, pero nos decías de otras dos instituciones, Ana, que eran los medios y la escuela.
La comunicación y la escuela. La escuela comenta, es un espacio donde se legitima lo que pasa adentro de las familias, porque yo estaba planteando una mamá y un papá con roles muy diferenciados que produce una identificación de la hija y del hijo de esa manera, con roles tan diferenciados, que luego en la escuela se reproducen de la misma manera, de muy diversas formas. Y bueno, no puedo dejar de pensar en el proyecto que tú coordinaste, Patti, sobre la revisión de los libros de texto de la SEP, en donde desde las imágenes que aparecen en los libros y los textos se reproduce esta diferencia de roles, de estereotipos, de comportamientos y actitudes para niñas y para niños. Y luego los medios masivos de comunicación, por supuesto, ayudan a que todo esto se instale y permee.
No sé si han visto, por ejemplo, en las noticias, no podemos decir canales, pero en las noticias de un canal de televisión que pasa a las 7 de la mañana, tienen alrededor de 10 minutos, como es agosto, cámaras centradas en la parte baja de las mujeres, y entre una noticia que tiene que ver a lo mejor con los libros de la SEP y una noticia de violencia, tenemos 20 minutos de el cuerpo, la parte media de las mujeres en pantalla a nivel nacional. Me parece, o sea, no hay nada en contra del cuerpo de las mujeres, pero no sé si lo han visto ustedes.
Sí, sí.
¿Cómo
se hace uso de esta imagen?
¿Cómo se hace uso de las imágenes de las mujeres? Porque las mujeres en realidad no tenemos nada que decir, lo único que se puede decir
es el cuerpo.
El cuerpo.
¿Cómo la publicidad para vender unas llantas o para vender un whisky o para vender lo que quiera vender, lo vende a través del cuerpo de las mujeres?
Fíjense, entonces estamos tratando de dejar muy en claro, y creo que lo vamos a lograr, y si no, llámenos, ya tenemos aquí las primeras llamadas, en un momento más las leo, los comentarios, pero entonces, esto es el género, esta construcción, este hacernos hombres y mujeres partiendo de un cuerpo físico, este mandato respecto a qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos y cómo debemos sentir. Todo esto revisamos en los estudios de género. Y entonces quisiera preguntarte, Marisa, ¿qué tipo de estudios de género se hacen en el PUEG?
Sí, mira, en primer lugar, en el PUEG producimos conocimiento y tenemos contacto con la sociedad, justamente para remarcar que no es cualquier construcción la que se hace de hombres y mujeres, es una construcción donde salimos perdiendo nosotras. Uh-huh. Y en realidad también salen perdiendo ellos, porque nadie gana escatimándole a la mujer su capacidad intelectual y centrándola nada más como nutridora y en el cuerpo. Nadie gana quitándole al hombre la capacidad de emocionarse y centrándole en el intelecto, ¿no? Por eso es también porque la violencia hacia los hombres radica en la cabeza y la violencia a las mujeres en el cuerpo, ¿no? Está muy marcada la parte racional de los hombres y muy marcado el cuerpo. En los estudios de género, particularmente en los que hacemos en el PUEG, lo que pretendemos es liberar tanto hombres como mujeres. Estamos iniciando estos procesos de liberación al hacerles sentir y entender a las mujeres que tienen todos los derechos. Derechos de la inteligencia, derechos del estudio, derechos de la circulación, y para esto tenemos varios programas, de formación, tú dirigirás uno, Pati, muy interesante, que tiene que ver con formación a militares, por ejemplo. Tenemos a los militares, la presencia de los militares en toda la nación, con mucha intensidad, no es el tema la pertinencia o no de los militares en la nación, con mucha pena decimos que están, y que también ha habido cuestiones de violencia, y la propia Sedena ha aceptado procesos de formación de los cuales tú vas a comentar. Tenemos también formación de jueces. Los jueces, por ejemplo, en otro de los programas que les pedimos que nos acompañen, que tiene que ver con cárceles, los jueces condenan con un 35% más de penas a las mujeres por los mismos delitos que los hombres, porque como una mujercita que está para tratarnos bien y querernos, se le ocurre cometer un crimen, un asesinato o un robo, entonces nos dan un 35% más de la pena. ¿Qué hace el PUEG? El PUEG convence a mujeres, hombres e instituciones que vamos a estar mejor si tenemos más justicia.
Pues
si somos más equitativos con las mujeres, y al final los hombres van a sentirse, yo creo que inclusive mejor, van a resistirse porque van a tener que ceder, pero al final creo que vamos a tener un mundo más justo.
Muy bien, y fíjense, ya tenemos llamadas, eso nos da muchísimo gusto, e invitamos al auditorio a que nos pregunte. Les voy a pedir una respuesta muy breve, porque tenemos ya varias llamadas, pero tiene que ver con justo lo que nos han venido diciendo. ¿Por qué el género está involucrado con los derechos humanos? Entonces, esta es una de las llamadas. ¿Quién quiere comentar algo?
A ver, me parece muy interesante la pregunta. El género está involucrado primero con los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos de los hombres y las mujeres. Antes se decía los derechos del hombre. Y los derechos del hombre era SIC, derechos del sujeto masculino. Nosotras estamos empezando a votar desde 1954. Regreso al evangelio, vengo muy evangélica. Es que me puse a revisar porque son los 15 años de Católicas por el Derecho a Decidir. Vemos que desde el inicio de los tiempos, sobre todo de esta cultura católica que es la nuestra, había un deseo de involucrar a hombres y mujeres en los derechos. Cuando empiezan las relaciones de poder y empieza a introducirse el Estado, el capitalismo y las relaciones de poder, no solamente de poder entre hombres y mujeres, sino entre Europa y América, las conquistas raciales, el poder de lo blanco sobre lo negro, de lo masculino sobre lo femenino, empieza a disminuir la participación y la voz de las mujeres. Derechos humanos son los derechos de hombres y los derechos de mujeres.
Derechos de hombres y derechos de mujeres. Y leo una llamada y me gustaría, Ana, que comentaras algo. Nos habla Gerardo Peña Dice, como empresario creo que la mujer es más honesta y capaz, ya que se ha desarrollado más rápido porque se ha librado del machismo. Esto tiene que ver con nuestro siguiente punto que tendríamos que aclarar, y entonces la equidad. Si es cierto, esto ocurre, nos lo dice un empresario. ¿Qué nos dices, Ana?
Mira, yo creo que las virtudes, las actitudes de mujeres y hombres están muy ligadas también a esto que decía Marta Lama de una lógica cultural. Y efectivamente, las mujeres normalmente desarrollan una serie de características que son muy buenas para las empresas, para el trabajo, ¿no? La honestidad es una de ellas. Ahora, yo quiero hacer hincapié en que estas son atributos que desarrollamos, hombres y mujeres. Los hombres pueden desarrollar muchísimos atributos que ahora están sujetados aparentemente a la característica de la feminidad, ¿no? Y me preguntaba sobre el tema de la equidad, ¿no? Mira, la equidad la debemos de mirar desde distintos lugares, pero en principio nos dice la equidad de género es una condición en donde hombres y mujeres tienen igualdad de oportunidades para su desarrollo en cualquier aspecto de su vida. Pero también tenemos que mirar a la equidad de género como un mecanismo que se promueve intencionalmente para poder disminuir las desventajas históricas que han tenido las mujeres a lo largo de los siglos.
Sí, termina, perdón.
Y bueno, una cosa más, es un dispositivo para promover y para construir sociedades más justas y más democráticas. La justicia social está en el centro del concepto de equidad de género.
Si las mujeres nos siguen imputando y constriñendo con el papel de reproductoras de nutrientes, ¿a qué hora vamos a tener una carrera académica?
Así es, y de eso justo es de lo que vamos a hablar en un momento más. Les voy a pedir, auditorio, a ustedes, Marisa, Ana, que veamos una parte más de la entrevista con Marta Lamas, que nos va a referir a algunos de estos conceptos y continuamos, por favor.
Es fundamental que una institución como la UNAM entre realmente con una perspectiva de trabajo, de investigación, de apoyo para lograr la equidad de género. Cuando se habla de equidad, muchas veces se pregunta por qué no igualdad. Bueno, igualdad sería el horizonte de llegada, pero equidad quiere decir igualdad con reconocimiento de las diferencias. Por eso cuando se habla de equidad de género, de lo que se está hablando es de un conjunto de medidas para disminuir la desigualdad social, política, económica y simbólica que existe entre las mujeres y los hombres, pero todavía reconociendo que no hay esa igualdad y que en todo caso hay que hacer acciones de tipo afirmativo, lo que se llama también discriminación positiva, para permitir que las mujeres avancen en ámbitos y en territorios, en espacios en donde tradicionalmente han estado relegadas o subsumidas. Por eso, digamos que la UNAM tome un papel activo, lo va a tomar en la medida en que haga investigación al respecto, en que genere foros de discusión, en que ayude a la sociedad a establecer estos nuevos lineamientos que tienden a borrar la desigualdad y en algún momento alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La equidad de género ya, digamos, está por las instancias multinacionales como Naciones Unidas o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, considerado uno de los objetivos principales a conseguir. Y hay el famoso enfoque de género o perspectiva de género, que es mostrar esta relación desigual que hay entre hombres y mujeres y sus espacios sociales y sus mandatos culturales para borrar la desigualdad y para introducir una relación mucho más equitativa y mucho más igualitaria.
Y entonces nos dice Marta, ¿cómo se borran esas desigualdades? ¿Qué hacemos en el marco concreto de las instituciones? ¿Cómo el programa, nuestro programa en esto, nuestro quehacer cotidiano en la UNAM, vamos tomando investigaciones, una serie de eventos y de propuestas, seminarios, proyectos de investigación que nos permiten justamente abordar primero el estudio y después la propuesta de un conjunto de planteamientos, de intervenciones educativas, de investigación que nos permitan justamente abordar esas desigualdades que se dan en lo concreto, en el cada día, en el hogar, en cómo se trata a los niños, a las niñas, pero después en la escuela y que les mostramos en los textos o que les mostramos en el cotidiano de la escuela, pero también en los medios. Ya Ana nos hablaba de algunos de estos ejemplos en donde el cuerpo de la mujer se usa y se abusa de lo mismo. Entonces, bueno, como ven, tenemos muchísimas cosas que comentar con ustedes. Esto es un tema apasionante, a nosotras nos apasiona. Queremos que ustedes también se pregunten, se cuestionen, nos pregunten, nos comenten. Y para esto vamos a tener una siguiente parte. Ahora nos vamos a pausa. Gracias. Regresamos de nuestra pausa y lo primero que queremos es leer los nombres de las tres personas que se llevan nuestros libros. Está Liliana Dueña, se lleva uno de los libros. Está María del Carmen García y está Aner García Manso. Son de ustedes estos libros, pueden pasar a recogerlos, van a estar aquí en la CUAED. Y quiero leer dos preguntas y les voy a pedir a nuestras invitadas que brevemente hagan un comentario de cada una de ellas, aunque tenemos muchas más que probablemente no nos va a dar tiempo de contestar, pero prometemos vía correo electrónico hacer llegar nuestras respuestas a ellas. La primera dice, esta de qué manera, nos preguntan, se ha venido diciendo que los hombres tienen que estudiar tal profesión y las mujeres tal otra profesión. ¿Eso es así? ¿Así debe de ser? Nos preguntan. ¿Qué nos dices, Ana?
Mira, eso se puede cambiar, pero no se cambia por decreto, ¿no? O sea, no es que de ahora en adelante digamos, bueno, entonces cierto porcentaje de mujeres mejor que entren a las ingenierías y cierto porcentaje de hombres que se dediquen a la pedagogía y a la enfermería. No es así. El cambio es cultural y es cultural dentro de los espacios que ya hemos comentado anteriormente. Al ver un cambio en los roles de la mamá y del papá, a ver un cambio de roles dentro de las escuelas, que se produzcan anuncios que transmitan otros valores para hombres y mujeres, todo eso permite que las jóvenes y los jóvenes puedan pensarse a sí mismos en su orientación vocacional de una manera mucho más libre, ¿no? Porque Marta Lamas decía una cosa muy importante, parece que todos y todas somos libres y elegimos lo que queremos, pero no nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos de alguna manera preconfigurados por este ordenamiento de género. Entonces, si una chica se cría en una familia donde su mamá es profesionista, donde el papá se siente tan responsable como la madre de todo lo que pasa en el ámbito doméstico, del cuidado, de la crianza, incluso de lavar platos y de hacerse cargo de hacer las camas, seguramente esa chica que se cría dentro de ese espacio familiar va a tener realmente otro nivel de libertades para elegir a dónde quiere ir vocacionalmente, ¿no?
Esperamos haber contestado de alguna manera. Continuaremos con este tipo de comentarios para ustedes, pero tenemos otra llamada muy interesante y esta quisiera, Marisa, que tú respondieras. Dice, la iglesia se ha involucrado en el control y por tanto en el cuerpo de las mujeres. ¿Qué opinan ustedes de esto en el programa de estudios de género? Nos preguntan.
Sí, mira, nosotros la UNAM se dedica a muchas cosas. Ana acaba de descubrir un proyecto de equidad muy, muy apoyado por el doctor Narro, que nos recordó que a cada quien lo que le toca, ¿no? El doctor Narro nos dijo, bueno, a cada quien lo que le toca. A la UNAM le toca medidas para la equidad, investigaciones para la justicia que tenga que ver con que las mujeres poco a poco vayan cambiando sus roles, al igual que los hombres. Y la iglesia, a uno le gustaría que la iglesia también hiciera lo que le toca. ¿Qué le toca a la iglesia? ¿Le toca a la iglesia ahorcarnos el cuello? ¿Le toca a la iglesia que no podamos consagrar, que las mujeres lo único que podemos hacer es limpiar enfermos y parir bebés? Yo quisiera conminar a la jerarquía eclesiástica y, bueno, y a todos los católicos que regresáramos a los evangelios. ¿Por qué no nos centramos, fíjate, y en la UNAM estudiamos de todo? En la UNAM somos ecuménicos y no solamente la religión católica, estamos abiertos a todas las religiones. Pero el papel de la iglesia últimamente, sobre todo en lo que cabe a la despenalización del aborto y al ejercicio de las mujeres libre de su sexualidad, libre y responsable de su sexualidad, la verdad es que nos ha decepcionado muchísimo. La iglesia, apoyada además con sectores del gobierno actual, en algunos de los estados, como por ejemplo Guanajuato, se declaró tortura hacia las mujeres porque en Guanajuato una mujer debe completar el término de ese embarazo, aunque lo que tenga es una masa informe. Una mujer que necesita, Ana, un tratamiento porque le detectaron cáncer incipiente, tiene que dejarse comer por el cáncer porque no puede interrumpir el embarazo. Entonces, la iglesia lo que ha hecho, o una mujer a la que se viola, debe continuar. Una niña a la que viola el tío o el padre, hay mucho problema de incesto. Yo quisiera, al auditorio, a la iglesia ya no la podemos llamar más, al auditorio, a que regrese a los evangelios, a que sean católicos y sean intelectuales y sean lectores, pensando en las formas en que se nos invita a la equidad desde las escrituras originales. Y también condenar a la audiencia que se manifieste en contra de la tortura a las mujeres por tener que llevar a término embarazos cuando tienen 11 años, cuando han sido violadas o cuando tienen algún proceso de salud. Es muy importante esto. Y en el PUEC nos dedicamos, como el doctor Narro ha hecho énfasis, a lo que nos toca.
Y pensando en lo que nos toca.
Y nos toca eso.
Y nos tocan estas cosas. Tenemos muchas llamadas, no saben el gusto que nos da nuestra primera emisión de Género al Aire y tenemos muchas llamadas y muchas de felicitaciones, esas también hay que decirlas. Bueno, nos dicen que felicitan al panel, que le parece muy bien, nos dice Verónica Veloz, que le parece muy bien que se concientice en la igualdad de derechos a los hombres como personas, a los hombres, a las mujeres, y que se luche por ello hasta que se logre. Está respondiendo a la invitación que hace Marisa de digamos cosas, hagamos cosas. Nos dice que es importante retomar el género en programas donde se busca la difusión en varios espacios. Muchísimas gracias. Sí, les invitamos a que participen, a que continúen sintonizados en esta televisora y que miren, que escuchen, que piensen, que sientan, qué les dicen estos temas, qué nos dicen de nuestra vida en lo cotidiano, qué nos dicen de nuestras relaciones, qué nos dicen de nuestro quehacer laboral, profesional, y creemos que nos dicen mucho, y a esto nos abocamos y esto nos entusiasma. Les agradezco entonces que permanezcan aquí con nosotras en Mirador Universitario, en nuestro primer programa de Género al Aire, y les invito a que se sigan comunicando. Ahora, fíjense, el PUEG, además de un área de equidad, además de el área de violencia, de justicia, las investigaciones, las cosas de las que Marisa nos comenta, tenemos un área de investigación y proyectos académicos, la cual conduce la doctora Lucía Melgar. Les invito a que miremos una entrevista con ella.
Bueno, el PUEG trabaja varias áreas. Una es la de equidad de género en general y la equidad de género en las universidades en particular. Tenemos ya un estudio sobre la condición de hombres y mujeres en la UNAM y precisamente en estos días hubo una reunión de universidades donde se está impulsando la equidad y se van a hacer más investigaciones en esa área. Esa es una de nuestras áreas importantes. Otra es la de violencia y justicia. Hemos trabajado sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. Estamos trabajando también sobre migración y frontera sur, que realmente son las dos fronteras, son un problema muy serio en términos de violencia, en términos de violencia contra las mujeres en particular. Y en ese mismo sentido estamos trabajando con otras investigadoras sobre acceso de las mujeres a la justicia. Nos interesa un poco, digamos, más que cifras, lo que estamos haciendo es trabajar sobre los significados que tiene la falta de acceso de las mujeres a la justicia en México. Otro tema importante, que no es tanto que hagamos investigación, sino que estamos trabajando con otros grupos, es el tema del aborto. Acabamos de sacar un libro a finales del año pasado, que es sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal, y seguimos trabajando el tema porque pensamos que es muy importante lo que está estudiar lo que está sucediendo en los estados en este momento con la criminalización del aborto. Eso es una forma muy brutal de violencia contra las mujeres y se relaciona con lo que tiene que ver con los derechos y derechos humanos de las mujeres. Entonces, en investigación sería eso básicamente. Tenemos, digamos, algunas investigadoras invitadas que hacen otro tipo de investigación, vienen a ser proyectos de un año, y de ahí pueden entrar otras cosas, ¿no? Literatura, arte, género en general.
Esta es nuestra área de investigación y proyectos académicos. Como ven, es muy amplia. Abordamos un sinnúmero de temas, todos relacionados con esta, la construcción de la justicia social, el análisis de las condiciones particulares de mujeres en diversos ámbitos, desde diferentes lugares, no solo dentro de la UNAM, también fuera de la UNAM. Les estamos pidiendo que se comuniquen con nosotras. De verdad tenemos un interés particular, especial, de que lo hagan, pero actualmente estamos en obras de remodelación en el PUEG y esto nos impide momentáneamente, solo en el transcurso del siguiente mes, suponemos, poder contestar directamente a través de la vía telefónica. Va a aparecer en pantalla nuestro correo electrónico, nuestra página web. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Esto nos permitirá incluso ir ajustando muchos de los temas que ya tenemos programados para nuestras siguientes cuatro emisiones, pero queremos dar respuesta a sus comentarios, a sus preguntas. Acérquense a nosotros por esta vía. pueden seguir llamando, aquí estamos a sus órdenes, están contestando el teléfono. Si ustedes miran, tenemos muchas llamadas, nos tienen muy contentas, ¿no es cierto? Y una de ellas, que además dirigen directamente a Marisa, Marisa, nos dicen felicitaciones a Marisa por su labor en el Centro de Santa Marta y también a Patricia Piñones, ay, gracias, ¿eh? Por su diplomado de Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión. Es una llamada de José Luis Castro.
Ah, sí. José Luis trabaja, de hecho trabaja en Santa Marta, es plan con maña, es parte del mismo equipo.
Sí, que, pero
me
si
gustaría
comentar
mucho
algo.
Comentar de eso, Pati, porque
lo decía la doctora Lucía Melgar, nuestras principales investigaciones son tienen que ver con frontera norte, feminicidios, y frontera sur, indígenas, mujeres indígenas.
Y en este sentido, lo que estamos haciendo en el PUEG ahora últimamente es investigar lo que tiene que ver con cercar a las mujeres, ¿sí? Cercar a las mujeres no solo en cárceles, Pati, cercar a las mujeres también con ideas y con leyes. Las mujeres cercadas en Guanajuato, ¿por qué no pueden interrumpir su embarazo por nada del mundo? Se mueren. Eso es tortura. Las mujeres cercadas en Santa Marta, porque han robado un cinturón, porque no le han puesto traducción cuando son mujeres indígenas, que no tiene nada que ver con Acteal y lo que ha hecho el CIDE ahora, que es otra cosa, y lo que ha hecho la Suprema Corte, no estamos con eso en absoluto, pero sí estamos con la cantidad de mujeres que hay en la cárcel por acusaciones que tienen que ver con género, por padres enojados, por esposos violentados. En el pueblo estamos trabajando en Santa Marta y estamos haciendo un mural donde... En la escalera de Caracol, por donde suceden dos cosas, entran los familiares a verlas y salen ellas cuando se liberan. Estamos recogiendo las historias de vida cotidianas de ellas y transformándolas en un relato visual que va, Pati, a impregnar toda la pared. Pero no solo eso, nos vamos enterando de la forma en que estas mujeres, con tanta valentía, con tanta sensibilidad, con de veras con gestos de una generosidad entre ellas increíbles porque se ayudan. Nos enteramos de esas historias y queremos también sacarlas, queremos también al auditorio, conminar al auditorio a que piense también en las mujeres que están recluidas, en la injusticia tan grande de las mujeres en reclusión.
Marisa, y esto justamente, y invitamos al auditorio a que nos siga en el quinto programa de Género al Aire, vamos a profundizar. Una llamada que también, muy breve, por favor, te pediría que nos preguntan, ¿y las estudiantes universitarias también tienen que saber de género? ¿Qué pasa con la UNAM? Va a haber un programa, ¿eh? Les comento y estén muy cerquita de nosotras y de nuestro segundo programa de la serie. Pero si quieres comentar algo, que ya tendrás un buen espacio en nuestro siguiente programa, Ana.
Pues mira, yo creo que lo mejor es que todas y todos sepamos algo de género, porque la perspectiva de género lo que nos permite es mirar a la realidad social desde un lugar diferente y abrir un montón de problemáticas que parecían que no existían
y
que conocer el tema de género nos da la oportunidad de entenderlas, de hacerlas visibles y sobre todo de poder arreglarlas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las estudiantes mujeres y los estudiantes hombres y profesoras y profesores y el personal administrativo de la UNAM también ya... Tú lo has dicho que hablaremos en el siguiente programa de todo esto, ¿no? Pero nosotras estamos con un trabajo desde el proyecto de equidad de género de la UNAM haciendo talleres de sensibilización para las tres poblaciones de la universidad. Creemos que toda la comunidad universitaria tiene que poder mirar, tener la posibilidad de poder mirar la realidad de este lugar y hacer un proceso de reflexión y tomar de ello lo que les venga bien, ¿no?
Eso, esperamos que el auditorio quede muy interesado, sean universitarias, sean universitarios o no, porque nos va a decir toda nuestra serie muchas cosas respecto a esto, que es ser hombres, ser mujeres, pensar como mujeres, como hombres, sentir como mujeres, como hombres. Pero quisiera que viéramos una segunda parte de la entrevista con la doctora Lucía Melgar, por favor.
Bueno, el PUEG está trabajando en varias áreas respecto a este tema. Por una parte, en lo que son proyectos de investigación y también lo que son actividades de difusión. Por un lado, como mencioné, los proyectos de investigación incluyen feminicidio, acceso de las mujeres a la justicia, algo sobre migración y frontera sur. Estamos trabajando con un grupo, el Grupo Derecho a Decidir, que incluye a ONGs y diputadas de algunas otras instituciones académicas para trabajar específicamente sobre buscar recursos jurídicos para, digamos, confrontar lo que está pasando en los estados con la criminalización del aborto. Por otro lado, trabajamos con el Colegio de México y otras instituciones sobre familias en el siglo XXI, organizamos un seminario y ahí uno de los temas importantes también fue el tema de la violencia, en particular lo que es violencia de género, todo lo que tiene que ver violencia contra las mujeres, feminicidio, pero también homofobia y otras formas de violencia, violencia doméstica. A veces hacemos consultorías para trabajar con instituciones del gobierno y acabamos de hacer un trabajo muy interesante con la SEP, que fue un análisis de los libros de texto gratuito desde el punto de vista de la violencia, y precisamente hicimos un diagnóstico de unos libros, los libros que se usan en la primaria, y estamos viendo que hay muchísimo trabajo que hacer para prevención, erradicación de la violencia en las escuelas, desde los contenidos, las imágenes de los libros de texto, eliminar la discriminación, los estereotipos y de alguna manera, de esa manera prevenir y tratar de, más que sancionar, digamos, prevenir y mostrar que la violencia no es la vía para resolver los problemas. Entonces, también en esa área estamos trabajando. Y otro tema que es interesante es trabajo con otras instituciones dando diplomados que incluyen estudios de género, y ahí se trabaja específicamente el tema de la violencia contra las mujeres.
Muchas gracias. Qué interesante. Espero que les parezca también a ustedes todo esto que en nuestro espacio, el Programa Universitario de Estudios de Género, hacemos a través de las investigaciones y de cada una de las acciones que llevamos a cabo, motivo de lo cual será cada uno de nuestros siguientes programas de la serie. Hoy estamos haciendo el primer programa de la serie, El Quehacer Cotidiano del PUEG, y después vienen otros, ya comentaba Marisa, y creemos que todos de especial interés y todos nos darán una serie de elementos muy, muy interesantes para reflexionar. Quiero leer, porque de verdad que les agradecemos muchísimo su participación. De algunos no tengo nombre, de otros sí, tenemos muchas llamadas. Nos habló Sergio Valdés, nos habló Liliana Dueñas, nos habló Susana García, nos habló Aner García Manso, le recordamos, ella se ganó uno de los libros. Nos habló María del Carmen García, se llevó otro de los libros. Liliana Dueñas, el tercero de los libros. Nos habló Verónica Veloz, nos habló Agripina Navarro Vázquez, otra más que no tiene nombre, Joel López Torres, José Luis Castro. Qué bueno que también los hombres nos estén mirando y que nos da muchísimo gusto, ¿no es cierto? Sí. Que nos estén mirando, que estén poniéndose en contacto, si es la primera vez con este tema, si es que ya lo conocen, que sigamos haciendo trabajo desde diferentes espacios y trincheras por el derecho, por los derechos, por la construcción de la ciudadanía, por la erradicación de la violencia. Todo esto es nuestro quehacer cotidiano en el PUEG, por la equidad. Alma Mayorga, Gerardo Peña y una más sin nombre. Muchísimas gracias. El tiempo en la televisión pasa volando. Creo que quisiéramos muchísimo más, ¿no es cierto? Pero ahora les voy a pedir que hagamos una breve conclusión. ¿Por qué género entonces en el aire? ¿Por qué estamos aquí? Que nos hables un poquito y nos vayas haciendo la introducción a nuestro siguiente programa. La siguiente semana, a la misma hora, hablaremos de equidad en la UNAM. Marisa, por favor.
Sí. Mira, el género está en el aire, ¿no? Están en el aire las transformaciones, está en el aire los cambios de leyes, y género al aire tiene que ver con justamente oxigenar, combatir la violencia, combatir la inequidad, desde nuestras prisiones, fijarnos lo que está pasando en nuestra frontera sur y en nuestra frontera norte, con nuestros indígenas, con las mujeres, con la violencia en la frontera norte, apoyar las leyes y también poner límite a los abusos y a los mandatos de género que tienen que ver con que las mujeres estemos confinadas al hogar o confinadas a parir o confinadas a los estudios de enfermería o los estudios de pedagogía. Desde nuestro papel como madres y como enfermeras y como maestras lo vamos a hacer muy bien. Como decía el empresario, salimos muy, muy baratas y muy, porque somos disciplinadas, somos buenas, nos han enseñado a dar y a nutrir. Ahora, yo creo que al final, Pati, nos va a ir muy bien si impregnamos el aire con libertad, si a los hombres se hacen cargo de sus emociones, si pueden servir también y lavar platos y estar con nosotras, y nosotras podemos también transcurrir y cruzar puentes hacia otras esferas, ¿no? Entonces, género al aire quiere decir esto, libertad y transformación.
Gracias. Ana, ¿alguna conclusión para este, nuestro primer programa de la serie, por favor?
Bueno, más que conclusión, yo quiero invitar a los televidentes a que nos acompañen en el siguiente programa. Vamos a abordar puntualmente el proyecto de equidad de género en la UNAM. Vamos a hablar un poco de todo lo que se ha hablado hoy, pero muy específicamente lo que pasa dentro de nuestra comunidad, qué datos hemos encontrado con las investigaciones, qué diálogos hemos tenido entre nosotras, las del PUEC, pero con académicas de la UNAM, de distintas disciplinas, de distintos centros e institutos, con otras universidades del país y de otras partes del mundo, y contarles qué cosas encontramos, ¿no? Porque un tema muy importante que lo estaba retomando Marisa ahora es qué pasa con las mujeres que tienen esta doble responsabilidad. Pensemos en las mujeres académicas que tienen doctorado, que escriben publicaciones, pero que además tienen la responsabilidad del ámbito doméstico, y que entonces vemos que su trayectoria académica siempre es más difícil que la trayectoria académica de un hombre. De todas esas cosas vamos a hablar en el programa que viene, así que yo invito a los televidentes a que nos acompañen.
Muchísimas gracias. Es un placer, fue un placer. Nosotras regularmente nos sentamos, hablamos, comentamos, pero queríamos ampliar este diálogo y hoy convertirlo en muchas voces y muchos y muchas pensando en estos temas. Agradecemos a Mirador Universitario, a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que hayamos podido emprender esta tarea de coproducir un programa de género al aire, en donde el Programa Universitario de Estudios de Género tiene la posibilidad de venir, de mostrarle su quehacer cotidiano y de profundizar en estas nuestras tareas del cada día. La próxima semana, ya les invito Ana, ahora les invito yo a que estén con nosotras en la segunda emisión de nuestra serie. El título de nuestra emisión es Equidad de Género en la UNAM. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.